En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un gusto saludarte a ti que te conectas con nosotros en Axioma Podcast UNAD. Mi nombre es Juan de Dios Calderón. Te doy la bienvenida a este espacio de comunicación, educación, cultura, donde junto a Andrés Rosso y nuestro invitado, en conexión y participación con ustedes en este diálogo de saberes, abordaremos un diálogo alrededor de la educomunicación y los entornos digitales. Hola, Andrés.
Hola, Juan. Igualmente para ti un grato saludo y por supuesto a ti que nos estás escuchando. Hoy nos encontramos de nuevo para hablar de educomunicación, las redes sociales y las plataformas virtuales que han afianzado nuevos patrones de interacción, de oferta para realizar actividades y por supuesto crear una cultura participativa y educativa. Dado sus diversas posibilidades, es por ello que nos preguntamos, ¿cómo la social media orientadas por las TI son promotores de escenarios de aprendizaje de educación continua?
Para responder a esta y más preguntas, saludamos nuevamente al profesor Ángel Saúl Díaz Telles, líder hace más de 12 años del grupo de investigación SUMECO, sujeto, mente y comunidad, clasificada por MinCiencias Colombia en categoría B. Además, es comunicador social, magíster en semiótica y doctor en ciencias de la educación. Ha direccionado más de 30 trabajos de grado y posgrado en el campo de la comunicación.
Profesor Ángel Saúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Axioma Podcast UNAD. ¿Le parece bien si le contamos un poco a nuestros ciberescuchas quién es Ángel Saúl Díaz Telles?
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Yo principalmente me he dedicado a trabajar en la comunicación desde hace más de 15, 17 años en procesos formativos, formación investigativa, etcétera. Y yo soy pues un interesado principalmente en comprender de qué forma, en últimas, construimos el mundo, nuestra realidad, haciendo uso desde principalmente el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje nos permite, en últimas, entender lo que somos, lo que hacemos, dónde estamos, etcétera. Llegar a acuerdos, desacuerdos, que el mismo lenguaje es el escenario del conflicto. Y esa ruta de construcción me ha invitado a profundizar en fenómenos particularmente específicos que son de la comunicación y de la educación, que es el de la mediación. Gracias.
Juan Calderón nos comparte la siguiente nota, una crónica que nos narra cómo se da la interacción participativa de las personas en las TI y la social media como parte de una cultura transformadora.
¿Qué buscamos al interactuar en redes sociales? Diversos estudios y algunas de mis prácticas nos dicen que hoy compartimos detalles de nuestra vida, gustos, saberes, actividades, ocio, seguimiento de contenidos y personas, opciones de compra, interacciones en chat, aprobación, referentes de reacción a partir de emojis, memes, juegos, ver, escuchar, leer contenidos informativos o dramáticos en diversos géneros. Las redes sociales no están aisladas de buscadores, apps o cualquier espacio tecnológico. Por ello, acceder nos es fácil. Es así como evidencia en una charla con la UNICEF, Juan Pablo Civil, psicólogo, nos cuenta que en los jóvenes las necesidades siguen siendo las mismas, adaptadas a nuevos espacios. En las redes sociales, socializan, buscan contacto con sus padres y amigos. Les es fundamental recibir orientación en estas nuevas plataformas, donde buscar permanencia, seguridad y no rechazo es un like, la forma de acercarse a los padres o amigos sin invadir ni quedar fuera es un testigo, escuchar y potencializar sus habilidades, un acceso a producir u observar perfiles o canales. Estas características esenciales es la que el profe de español Alejandro Rubio García toma en cuenta tanto para sus alumnos de escuela como para los de sus plataformas. Sus contenidos visualizan el paradigma de las redes como escenarios de encuentros educativos, análisis críticos de contenidos que publican y desean compartir y socializar en una exploración temática, enseñando, aprendiendo, produciendo y reproduciendo contenidos de sus alumnos en algo que llamaríamos una digitalización de contenidos curriculares.
Profesor, teniendo en cuenta esa historia y reflexión que acabamos de escuchar, las nuevas tecnologías han desencadenado la proliferación de mensajes, el acceso a seguir, crear, producir y reproducir conexiones y narraciones multipantalla en identidades y realidades que construyen estos escenarios virtuales. Pero, ¿cómo los ecosistemas virtuales comunicativos configuran discursos, prácticas y hábitos que hoy potencializan nuevas formas de aprendizaje, interacción y desarrollo de actividades?
A propósito de la pregunta, es importante pues mencionar algunos aspectos o elementos. Cuando hablamos de un ecosistema, hablamos en últimas de un conjunto organizado por distintos niveles bajo una taxonomía o unas formas de organización muy particulares, porque podríamos hablar de ecosistemas de medios digitales y ecosistemas de medios análogos. Y en ese ecosistema de medios digitales, entonces se configuran el mismo fenómeno de la comunicación, intercambio y producción de sentidos, pero también el de la educación, porque es que en la educación también intercambiamos y producimos sentidos, pero el ejercicio cambia un poco cuando hablamos de aprender y de enseñar. Esos ecosistemas, entonces, de medios digitales tienen esas características de las que habló Scolari en el 2008 en Hipermedia y que ya en las teorías más contemporáneas, como el de las narrativas transmedias, etcétera, pues vemos estos escenarios. Porque en últimas, todos los usuarios estarían en la capacidad, en principio, de interactuar con los medios y participar activamente en la creación y consumo de contenidos, el famoso prosumer, que lo empieza a impulsar inicialmente Alan Toffler, la multimedialidad, cómo converger en un mismo espacio, medios y lenguajes, en el marco de lo que es texto, imagen, sonido y video, que esto se conecta necesariamente con otro elemento, la hipertextualidad, que cómo hay una capacidad de que esos medios digitales puedan enlazar y acceder a diferentes fragmentos de información, creando una estructura no lineal de la que estábamos acostumbrados, porque antes nuestra lectura era A, B, C, D, las oraciones de cierta forma, párrafo, libro, ¿no? Entonces ahora ese enlace y acceso es por fragmentos, creando una estructura en últimas que rompe cualquier tipo de linealidad y permite una navegación que no va en secuencia. Ahora, reticularidad, ¿cómo todo esto configura distintas redes, nodos y escenarios que permiten poner a circular la información desde distintos modos, vías, momentos, rompiendo a veces los límites de espacio y tiempo? Porque mientras estamos, por ejemplo, aquí, yo estoy en el eje cafetero, ustedes están en distintos espacios de Colombia. Esos cuatro aspectos llevan a algún concepto más fuerte y más grueso que hace parte de ese ecosistema y también ecología de medios, y son las hipermediaciones. Las hipermediaciones, en últimas, va a referir al conjunto de procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que involucra toda esa variedad de sujetos, medios y lenguajes, y que van a estar interconectados tecnológicamente de manera reticular, es decir, a partir de la red. Estos cinco aspectos, entonces, son los que consideramos en este escenario que es particularmente desafiante, porque se van empezando a construir discursos, prácticas y hábitos que, si bien potencian el aprendizaje, benefician la interacción y el desarrollo de actividades también, a su vez, nos llevan a espacios de ocio. Si no tenemos cuidado, pueden afectar de alguna manera nuestra salud mental.
Profesor, relacionando a Hampton Choll y sus distintas obras filosóficas sobre sociedad, educación, el sujeto, la política, el consumo, entre otros, las prácticas sociales en los entornos virtuales han desencadenado una evolución de productos y discursos donde las representaciones y el poder ideológico y mediático también puede permear en la distorsión, el consumismo y el alineamiento. En este sentido, ¿cómo podemos aportar estrategias educomunicativas que potencialicen la autonomía, la mirada crítica y la práctica para transformar, pero a su vez discernir conflictos desde el desarrollo de educación y actitudes?
Bien, el contexto contemporáneo involucra necesariamente el impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, y eso a su vez sobre distintos factores, eventos y fenómenos del humano, entre esos la educación y la comunicación. En ese mismo contexto podemos diseñar, idear estrategias que nos permitan incrementar esa postura de la responsabilidad que asumo, de esa autonomía, autocrítica, autoposición en el mundo, podremos pensar y plantear cómo generamos escenarios que fomenten una práctica a favor efectivamente de disminuir o mediar entre el conflicto y discernir o tener los mecanismos o las estrategias, las tácticas o las acciones mejor para enfrentar los conflictos. Entonces, desde la educomunicación podemos rescatar el diálogo, ¿sí? La participación y la postura crítica. Tres elementos. El diálogo, entonces, ¿cómo construyo con los otros a pesar de las diferencias? Asumir esa postura, entonces, crítica, ¿cómo construir con el otro y en el otro para la producción y consumo, ¿no? De contenidos, de mensajes, de procesos educativos. ¿Cómo en ese proceso de producción y consumo invito e incentivo a los diferentes públicos, a toda esta cibercultura, a que presten atención a lo que decimos, cómo lo decimos, para qué lo decimos, cuándo lo decimos y con qué propósitos lo decimos, ¿sí? Me parece, por ejemplo, muy simpático y particular el fenómeno que gira en torno a los influencers, con todas las críticas que ello implique. Y sabemos claramente que sus ganancias dependen de distintos factores de interacción con ellos, likes, etcétera. Todo eso implica economía, pero muchas veces los diferentes públicos no están dotados de herramientas o de estrategias para, digamos, capitalizar todas estas situaciones. Entonces consumen la información de los influencers, pero ¿y qué hacen después de eso? Nada. Ah, sí, muy interesante y una excelente acción que den un recurso a una persona que no lo tenía, etcétera. Y todas las narrativas que se construyen, sean ciertas o no, van a generar unas representaciones, unas construcciones, un sentido, unos significados, una simbología que en últimas los cibernautas terminan por creer o por no creerlos. Como sea, es importante que la educomunicación se use como estrategia en donde enseñemos formas de vida. Y para esa estrategia, entonces, enseñan procesos, generan condiciones y fenómenos comunicativos para que tarde o temprano se comprenda que no es solamente hacer por hacer o consumir por consumir.
Para Henry Jenkins, las habilidades sociales son importantes al momento de leer y comprender procesos de alfabetización educomunicativa mediante un paradigma de cambio en la enseñanza escolar, estrategias de integración comunicativa en su currículo y modelos que apoyen la inteligencia colectiva y el conocimiento y prácticas en un contexto. Precisamente sobre esto, ¿qué elementos semióticos son indispensables comprender en la interfaz y metodologías de encuentros generacionales para el desarrollo mediador y constructor del conocimiento?
Mira, Jenkins es un autor de Estados Unidos que principalmente empieza a configurar desde mediados del 2000 toda una teoría alrededor de la convergencia cultural, la cibercultura, y la narrativa transmedia. Y desde ese pensar de lo que estaba ocurriendo en el momento contemporáneo, nos empieza a dar algunos tips, algunas sugerencias respecto a lo que deberíamos pensar a propósito de construir escenarios propicios para aprender, para enseñar, pero en especial para comprender lo que ocurre con las nuevas generaciones. Y a propósito de esos aspectos semióticos y la construcción de escenarios que permitan entonces a los usuarios conectarse, interactuar con las aplicaciones, con las nuevas tecnologías, es necesario efectivamente desde esa semiótica, es decir, de esos elementos significantes, de esos elementos de sentido, integrarlos desde los aspectos comunes, ¿eso qué significa? Es distinto a lo que ocurre una interfaz pensada para generaciones, son de los 80, los 90, ¿cierto? Esas interfaces, esas opciones de visualización de la información a partir de las pantallas, es muy distinto a lo que se espera que un joven que haya nacido en el 2010 o incluso en el 2020 interprete e interactúe con las pantallas, en especial porque nuestro lenguaje se ha enriquecido, por ejemplo, con factores como lo vienen a hacer los emoticones y todas esas otras posibilidades visuales o simbólicas. De manera que los elementos semióticos deben ir en esa ruta de pensar que estamos ante toda una cultura que está abocada principalmente al consumo de aspectos audiovisuales realmente y a la construcción de discursos o construcciones de sentido de discursos de las nuevas narrativas transmedia, o sea, lo que ocurre después de los medios, más allá de los medios, otras construcciones, como pasó con el fenómeno de Star Wars o Games of the Thrones, entre otros, esas son las narrativas transmedia, pero también hay narrativas transmedia en otros escenarios, en el colegio. ¿Qué pasa después de la clase en mi básica primaria, en mi secundaria? ¿Qué pasa después del seminario en mi universidad? Que construimos luego en el WhatsApp, etcétera, y así sucesivamente.
Profesor Ángel Saúl, teniendo en cuenta todo lo que hemos dialogado en estos episodios, cuéntanos algunos aspectos o casos en los que se pueda aplicar procesos de educomunicación en los territorios.
La educomunicación tiene la posibilidad y la opción de actuación en distintos contextos y escenarios. Y el más obvio y el lógico es el educativo, ¿sí? Las instituciones. Lo que a veces no es tan típico, que lo saquen del escenario y se ha trasladado, por ejemplo, a una comunidad, a un hospital, a un centro psiquiátrico, a una alcaldía, a una secretaría, a un movimiento de izquierda, a una comunidad LGTBI más. Porque la educomunicación nos invita en últimas es construir por medio del lenguaje con el otro, entender al otro en su diferencia a partir de sus formas de expresión. La educomunicación le interesa el mediar, que no es negociar, ¿no? No es cómo puedo generar procesos de interpretación y de filtrado de las realidades mías, de los otros y, en últimas, de lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece el planeta desde su dimensión física, haciendo uso de la razón, respetando todos los saberes, integrando información, relacionando información, comparando información, corroborando los distintos hechos y en la medida de lo posible evitando hacer o lanzar juicios sin evidencias y sin pruebas. Entonces, en los territorios, tanto físicos como virtuales, ocurren distintos fenómenos, procesos, hay crisis diferentes, seguramente en La Guajira. El proceso, la construcción de estrategia de comunicación la tendríamos que pensar particularmente atendiendo a unos saberes ancestrales versus lo que pueda ocurrir en Chocó, cualquiera de estas poblaciones que estén hacia el Pacífico. Seguramente la construcción de la estrategia en el territorio a configurar escenarios al diálogo, a la recuperación de la memoria histórica, etcétera. Pero en últimas, las estrategias de educomunicación se contextualizan dependiendo las necesidades de la población, empezando como mínimo, pues revisar los planes de gobierno de las municipalidades. Hay pistas, ¿no? El otro insumo es vaya a las comunidades y cuál de todas esas comunidades le interesa o ¿cuál de todas esas comunidades usted puede llegar? Porque a veces a uno le toca trabajar solo, pero a veces no, es que a usted lo contrató la ONU o la ACNUR, entonces, ah, listo, podemos generar una estrategia amplia. Entonces, en el territorio tenemos que pensar también es con los recursos, porque a veces tenemos las super ideas geniales, pero pues no hay billete. Pero a veces tenemos el billete y pasa lo contrario, no nos ocurre nada. Y he conocido casos, algunos compañeros que han ido a la ONU y terminan haciendo medios, no una estrategia, porque una estrategia implica acciones, una estrategia es como la mentalidad de un ajedrecista, está pensando pasado, presente, futuro, qué beneficios va a traer los aspectos y las dimensiones inicialmente culturales, sociales, y eso en cascada debería replicarse entonces o tener efectos positivos sobre lo económico, lo político y así sucesivamente.
Profesor Ángel Saúl, un gusto que nos haya acompañado en este diálogo de educación.
Gracias, profesor, por el intercambio de ideas que precisamente relatan esa importancia entre educación, comunicación, actitudes, aprendizaje y transformación.
Muchísimas gracias por la invitación y de fondo con mi mascota, pero es la parte de la cotidianidad. Bueno, muchas gracias.
Las lecturas y experiencias comunicativas que motivaron al profe matemáticamente conectado, Julio Alberto Ríos Gallego, un caleño dedicado desde los 17 años de edad a enseñar matemáticas y física en estudiantes de colegios y universidades, desde el vagón de las tecnologías y las redes sociales, lo ha llevado a tener crecientes seguidores e importantes reconocimientos. Consolida tres canales de YouTube, uno de ellos dedicado a los videojuegos para aprender jugando. Su página web y sus perfiles en redes sociales relacionan también contenidos temáticos que centran en sus acciones un ejemplo de los nuevos retos educomunicativos y el auge de otras estrategias mediante apropiaciones de referentes semióticos e interfaces para potencializar el desarrollo de problemáticas y canalizar distintos tipos de participación en los hábitos cotidianos. La Asociación de Alfabetización Mediática, AML, concreta la alfabetización en el desarrollo de la capacidad de codificar, evaluar y comunicarse en los diferentes tipos de medios, así como la capacidad comunicativa para distinguir entre la ficción, la información, la participación y lo artístico. Cuervo y Medrano, 2013.
Los nuevos escenarios virtuales, las relaciones híbridas, los patrones interactivos de enseñanza, de apropiación, los códigos semióticos y comunicativos replantean cambios paradigmáticos en los niveles de participación inferenciales, emotivos, inconscientes, interactivos y transformadores de los entornos y conductas, fruto de una educación holística integral.
Un placer conectarnos en este espacio. Recuerda participar conectándote a nuevos diálogos con Axioma Podcast UNAD. Diálogos de saberes en comunicación como un proceso transversal.